Desde su experiencia en la negociación de La Habana, ¿cuál cree que fue el punto o lo más difícil de negociar?
No, pues que fue difícil todo desde el inicio. Establecer, acordar la agenda de conversaciones fue una pelea porque el gobierno llegó con una estrategia de sometimiento y lo primero que nos tocó movernos es para desmontar esa ambición que tenía el gobierno de llegar a que firmáramos una paz sometida. Entonces, ese fue, diríamos, el primer pulso duro. De ahí en adelante, por supuesto, que hubo unos pulsos muy complejos, por ejemplo, en el tema agrario. Por eso quedaron unos temas que no los pudimos sacar, que quedaron las salvedades, por ejemplo, como el tema de la tierra en manos de multinacionales, de compañías extranjeras, lo que en los acuerdos llamamos, o en el debate decíamos, la extranjerización de la tierra. Ese fue un tema muy duro, el tema del latifundio y sobre todo en lo que era la redistribución de la tierra. Sí, esos fueron temas, pues por supuesto nos quedaron como salvedades que tendremos que pelearlos con la participación ciudadana. Bueno, y estaba el duro, diríamos, que fue el débil en el tema víctimas, la posición en ese marco de la estrategia de sometimiento que era cárcel. Entonces en ese momento no se habla sino de cárcel y cárcel y cárcel. Ese tema llevó más de un año, año y medio en su discusión. Creo que esos fueron pues temas así álgidos, duros, pero en general todos los temas porque estábamos son dos visiones de la paz. Una visión de sometimiento, de garantizar las condiciones para que opere el gran capital. Y una visión de una paz con justicia social, donde se le den garantías a los sectores marginados, a poder incluir a esa Colombia profunda y olvidada. Entonces, ese siempre ha sido un pulso que hemos mantenido y que se sigue en discusión. En la mesa de seguimiento, en la comisión de seguimiento y de implementación, pues ahí vamos a seguir peleando. Por supuesto que aquí, ya en otras condiciones, más con el acompañamiento de la sociedad civil, porque este proceso ya implica participación de la gente en todo el tema de implementación.
Pastor, fue usted el encargado de desarrollar el proceso de desminado humanitario en el municipio de Briceño. Eso tuvo unas dificultades al inicio, hubo unos reajustes, estuvo incluso suspendido el tiempo el proceso. ¿Cómo va ese proceso ahora? ¿Y qué dificultades o qué conflictos nuevos han surgido en el
A
territorio?
ver, ese el tema del desminado humanitario. Se parte también como una estrategia, cuando el gobierno lo plantea, era una estrategia en dirección a mostrarnos al país que éramos unos criminales. Entonces ellos buscaron y nos plantearon Briceño, el Orejón, porque allá se habían dado unas situaciones con unos campesinos y el gobierno estaba convencido que esos campesinos nos iban a condenar permanentemente. Cuando entramos a estructurar el plan, pues lo primero que planteamos es que ese plan tenía que ser un plan que no solamente desminara el territorio, sino que desminara el conflicto social allá en Briceño. Es decir, tenía que ir acompañado de planes de participación de las comunidades para su desarrollo y mejorar las condiciones de vida. Conflictos complejos se tienen ahí con el megaproyecto. Que generó desplazamiento de esas comunidades, que perdieron sus territorios, que desarrolló estrategias de cooptación de liderazgos para dividir a las comunidades. Es decir, ese era una región bastante conflictiva y había muchas situaciones complejas dentro de las comunidades patrocinadas por la empresa privada EPM, por EPM y por el gobierno. Entonces, cuando empezamos a socializar el tema y ya presentamos el proyecto que incluía la parte social, se hace el estudio no técnico, las comunidades participan en ese estudio no técnico y manifiestan cuáles son sus mayores preocupaciones. Y sus mayores preocupaciones no eran las minas, sino su mayor preocupación era el desplazamiento que estaban viviendo directamente por parte de EPM con el megaproyecto hidroenergético de Ituango y el abandono. Entonces, los planes se desarrollan en esa dirección. Por supuesto que eso ha tenido, para mí, considero, ha sido muy enriquecedora esa experiencia, porque las comunidades se han activado más. Digo que el proceso de organización de ellos se ha fortalecido, tanto Río Vivos como la Junta de Acción Comunal, las asociaciones campesinas que surgieron en ese mismo proceso. Y entonces esos espacios de discusión, de interlocución con comunidad, gobierno y guerrilla, pues eran muy, diríamos, muy emocionantes, porque era ver la gente hablándole al gobierno con sinceridad, con respeto, por supuesto, pero con mucha fuerza, con mucha decisión, con mucho saber en esas discusiones. Entonces siempre decíamos, mire, es que este es la Colombia que necesitamos, donde la gente hable sin miedo, que estaban los soldados, que estaban los representantes del gobierno, que estaba la guerrilla y la comunidad, como diríamos, centro del debate. Por supuesto que eso ha tenido dificultades, sobre todo, no por el desminado, sobre todo en las dificultades son por toda esa tramitología y esa desidia de parte de funcionarios del Estado, que los proyectos no se han venido desarrollando como nos planteamos. Y en esa implementación de proyectos hay unos que son de mucho asistencialismo, que son como por mostrar que hicimos la inversión. Entonces, eso es un debate que está ahí todavía latente en Orejón. Se presentaron una situación, una mina que apareció por un sitio, acusan a gente que fue que la pusieron, que de pronto las comunidades, porque alguien de la comunidad fue y la puso para que se mantuviera el proyecto y no se fuera a desmontar el proyecto desminado, porque las comunidades piensan que apenas terminaron la extracción de las minas, el retiro de las minas, entonces se van y nadie vuelve a poner los ojos sobre la vereda del Orejón. Y por supuesto que en ese marco del plan estaba lo de sustitución de cultivos, ¿sí? Porque era una región que tenía que su base económica ha sido los cultivos de uso ilícito. Entonces se planteó que esa era un complemento, tal vez el más importante, para el proyecto desminado.
Precisamente el tema de cultivos de uso ilícito, toda la parte de sustitución, pues tiene unos desafíos muy grandes. Básicamente la tesis es que la coca no tiene reemplazo por los ingresos que genera el campesino. ¿Cómo hacer para que en realidad los campesinos puedan migrar a otras fuentes?
Sí, ese, diríamos, mirándolo así desde lejos, podría uno decir que es así. Pero cuando uno se mete en la vida diaria del campesino, cuando uno se pone los zapatos del campesino, encuentra otra realidad, porque sí, puede percibir unos recursos que son, diríamos, rápido que los recibe. Pero si te pones a hacer cuentas con un campesino, casi todo campesino tiene deudas. Cada campesino cocalero tiene deudas. Además se tiene el otro problema, que como es una economía ilegal, todo es costosísimo, porque tiene que estar pagando a extorsiones del uno, del otro, las mismas autoridades para que le dejen pasar los insumos. La mayoría, las 11 comunidades que estuvieron en la instalación del proyecto conjunto de desminado, de sustitución, la mayoría, las 11 comunidades, todas en su conjunto, plantearon, sí señores, nosotros queremos, le dijo el gobierno, queremos participar en este proyecto, nosotros lo recogemos, pero aquí necesitamos desarrollo social, desarrollo económico, empecemos por medidas inmediatas, la construcción de un puente que tenemos ahí que nos dificulta la salida, el mejoramiento de la vía y la construcción de una nueva vía que les evite toda esa vuelta para salir a Medellín, a ir hasta Briceño y regresar a Yarumal cuando pueden salir ahí a la central que viene de Ituango. Entonces, las comunidades, diríamos, se abrazaron al proyecto y exigieron su participación en todas las decisiones. Claro, el proyecto establece eso, que es a través de unas mesas técnicas donde participa la comunidad. Decía, ahí participa el gobierno, la comunidad, las FARC y el componente de acompañamiento de Naciones Unidas, que está OIM, pues como activando los recursos, y está también la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.
Digamos que también hay unos riesgos de parte del paramilitarismo. Empecemos ligándolo un poco al tema de los cultivos de uso ilícito. Hay algunos territorios donde posiblemente a los paramilitares no les interesa que erradiquen los cultivos.
Por supuesto que al narcotráfico no le interesa que erradiquen. que se suspendan ese uso del suelo para ese tipo de cultivos. Pero las comunidades son las que en definitiva tienen que decidir acá. Y cuando las comunidades asumen un programa, es muy difícil que cualquier factor armado, y más en el marco de este proceso de paz, con el acompañamiento internacional que se ha acordado, les queda muy difícil para que vayan a someter a esas poblaciones a que mantengan el cultivo.
Y en el tema del paramilitarismo, Antioquia es un territorio particularmente difícil, ha sido un fortín de los grupos paramilitares. ¿Cuáles son como los puntos o los lugares más neurálgicos que han identificado ustedes y cómo trabajar una estrategia para evitar?
No, pues que ahí está casi toda Antioquia, pues Medellín y sus barrios con todas las bandas que hay, que es importante, y nosotros hemos valorado todo ese proceso que se viene haciendo en Medellín de buscar la paz urbana, de discusión de los combos, es decir, de buscar fórmulas de cómo sacar a la gente de esas estructuras delictivas y criminales. Y por supuesto que está el Bajo Cauca, ya en, como región Bajo Cauca, está el nordeste antioqueño, está el suroeste, grave, Urabá también es una región grave. Es decir, podríamos decir que casi toda Antioquia tiene preocupaciones por ese fenómeno. El oriente antioqueño todavía se mantienen estructuras paramilitares, de las mismas que quedaron en el Magdalena Medio, en Doradal y el oriente de Caldas. Lo que nos planteamos aquí es que en estas medidas que se van a establecer en el marco de la Comisión de Garantías y el acuerdo sobre lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, se establecen aquí una serie de medidas en dirección al desmonte de ese fenómeno. En primer lugar, que se va a desarrollar una acción permanente, se van a establecer unas policías élites que van a estar supervisadas por un mecanismo que se establece en la mesa. Se va a establecer también un mecanismo de persecución judicial, de investigación sobre todo ese fenómeno, para poder llegar a los sectores políticos, los sectores económicos y algunos sectores de las fuerzas militares que vienen promoviendo el fenómeno. Entonces, esos son, como diríamos, las medidas directas. El gobierno, pues, y lo que planteamos es que ese es un fenómeno que también no se le puede dar una solución exclusivamente de persecución militar, sino que tiene que abrirse en unos espacios de sometimiento a la justicia. Sería aplicar eso, porque desde el punto de vista explícitamente militar nosotros sabemos que eso no se desmonta. Porque sí, matan a los muchachos, a los gatilleros, hijos de campesinos, hijos de empleadas, hijos de empleados, y los verdaderos promotores del fenómeno, los patrocinadores del fenómeno, los orientadores del fenómeno, siguen ahí reclutando más gatilleros, porque con todos estos niveles de desempleo que hay en Colombia, se vuelve de alguna manera una bolsa de solución de empleo para la gente.
Pastor, pasando ya un poco al tema de las víctimas del conflicto, ¿cómo se viene proyectando la reparación de parte de las FARC a las víctimas? Digamos, una inquietud grande que sale en algunos sectores del país es qué fondos o qué dinero va a aportar las FARC para la reparación.
Sí, pero esa es, diríamos, una visión deformada y planteada desde los sectores que le apuestan a la guerra, y sobre eso los sectores de la derecha. Porque aquí el responsable de toda esta violencia es el Estado. El Estado no le dio garantías a ninguno de los colombianos para que pudieran ejercer su derecho al trabajo, derecho al estudio y sobre todo el derecho a hacer política. Y esto se generó todo este conflicto. Por supuesto que nosotros hemos dicho, y así quedó establecido en la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros vamos a poner todas nuestras energías, toda nuestra fuerza, toda nuestra iniciativa para todas las acciones reparadoras que haya que desarrollar, que nos correspondan para poder generar la reconciliación en Colombia. pero quien está pensando, quien está promoviendo que es que tenemos nosotros unas cuentas y que vamos a sacar toda esa plata y la vamos a poner, pues hombre, es que los dineros que nosotros teníamos eran los dineros de la economía de guerra. Lo que hemos tenido es en la economía de guerra, y la guerra cuesta mucho. Sí, entonces, por eso cuando dije que ustedes tienen plata, pues que no tenemos. Es que, y cuando decimos no tenemos plata, no, pues sí, tenemos en estos momentos para comprar la comida que nos estamos consumiendo, para comprar la logística que necesitamos. Pero es que en la guerra no hay recurso que aguante. Por eso nosotros siempre insistimos que la paz es la única forma, construir la paz es la única forma que tenemos de salir del atraso. Si además se le permite a la ciudadanía que ejerza control de todos los órganos de poder del Estado, control verdadero y legítimo.
Pastor, precisamente en este tema como de la responsabilidad del Estado en el conflicto y en muchos crímenes de guerra, el tema de la verdad surge como algo muy importante para que este país por fin tenga una reconciliación y no haya repetición. Sí, ¿cree usted que élites políticas y económicas, específicamente sectores como la ultraderecha, van a decir la verdad?
Pues entrando en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, el que no debe da verdad y el que se opone pasa y tiene que pasar a justicia ordinaria o es condenado a una pena máxima de 20 años. ¿Aquí qué opera? Las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos, que organicen, que empiecen a organizar todos los procesos jurídicos para empezar a convocar a estos personajes, a los responsables de todos estos crímenes, a la Justicia Especial para la Paz.